Durante siglos, los sabios del mundo oculto hablaron de un puente capaz de conectar el cuerpo físico con las esferas invisibles. Un ritual perdido. Un conocimiento reservado solo a los iniciados verdaderos. Pero hubo una mujer que se atrevió a revelarlo. Su nombre, Elena Petrovna Blavatsky. Filósofa del alma. Viajera del astral. Mensajera de los maestros del silencio. Fundadora de la sociedad teosófica y guardiana de enseñanzas que desafiaban a la iglesia, a la ciencia y a todo lo que el mundo creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Elena no solo estudió lo invisible, lo vivió, lo recorrió y lo documentó. Este manuscrito que estás por escuchar no es una biografía, es un mapa, una guía transmitida desde el otro lado del velo, una recopilación oculta de los pasos reales, espirituales y vibracionales, para salir del cuerpo y regresar transformado. Un ritual que pocos se atreven a realizar. Un camino que solo puede emprenderse cuando el alma está lista. Aquí aprenderás cómo preparar el cuerpo físico y astral. ¿Qué símbolos, sonidos y energías permiten el desdoblamiento? ¿Qué peligros enfrentarás en el umbral? ¿Y cómo regresar con sabiduría, con la conciencia ampliada y la vida completamente distinta? No es un audiolibro, es un portal. Y si llegas hasta el final, no volverás a ser el mismo. La primera instrucción del manuscrito me aterrorizó. Busca el silencio que existe entre los latidos de tu corazón. Ahí, en esa pausa infinitesimal, vive tu verdadero ser. Pensé que sería fácil. Había meditado antes. Había practicado mindfulness. Pero esto era diferente. Elena no hablaba de silencio como ausencia de ruido. Hablaba de silencio como presencia pura, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando a que yo despertara. Me senté en el centro de mi habitación, exactamente como describía el ritual. Velas violetas en los cuatro puntos cardinales, un cristal de cuarzo en mis manos y las palabras que cambiarían mi percepción para siempre. No busques salir del cuerpo. Busca que el cuerpo se desvanezca. Los primeros minutos fueron normales. Respiración profunda, relajación muscular. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. El silencio no llegó gradualmente. Explotó dentro de mí como una supernova invertida. De repente, no podía escuchar mi respiración. No podía escuchar mi corazón. No podía escuchar el mundo exterior. Y en ese vacío absoluto, escuché una voz. Bienvenido al primer umbral. No era mi voz. No era la voz de Elena. Era mi alma hablándome por primera vez en mi vida consciente. Has vivido 30 años creyendo que el cuerpo eres tú, continuó la voz, pero el cuerpo es solo la casa donde has estado durmiendo. Mis manos comenzaron a temblar. El cristal de cuarzo se calentó hasta volverse casi incandescente. Y entonces lo vi, mis propias manos, translúcidas, superpuestas sobre las manos físicas que sostenían el cristal. Tenía dos pares de manos. Una pareja de carne y hueso, otra pareja de luz y energía. El cuerpo astral siempre ha estado ahí, susurró la voz. Solo que nunca habías aprendido a mirarlo. Traté de mover las manos de luz independientemente de las manos físicas. Al principio nada, pero luego, oh Dios, luego comenzaron a moverse por sí solas. Era como descubrir que tenías músculos que nunca habías usado, como si toda tu vida hubieras caminado en tres dimensiones. Y de repente pudieras caminar en cuatro. El miedo llegó como una avalancha. ¿Qué estaba sucediéndome? El miedo es la primera puerta, explicó la voz con infinita paciencia. Cada ser humano que despierta al cuerpo astral experimenta el terror sagrado del renacimiento. Quise abrir los ojos, quise detener el ritual. Pero algo más profundo que mi voluntad consciente me mantuvo inmóvil. Elena está esperando, murmuró la voz. Pero solo puedes llegar a ella si confías en lo que eres más allá de lo que crees ser. Entonces sucedió algo que no esperaba. El cristal de cuarzo comenzó a vibrar. No físicamente, energéticamente. Como si fuera un diapasón conectado a la frecuencia del universo. Y en esa vibración escuché algo imposible. La voz de Elena Blavatsky. Niño mío, dijo desde algún lugar que no. Era el espacio ni el tiempo. Has encontrado el manuscrito porque tu alma está lista para recordar quién eres. Pero el silencio es solo la primera lección. Ahora debes aprender a ver con los ojos que no tienes. La sesión terminó abruptamente, como si alguien hubiera cortado un cable. Abrí los ojos y estaba de vuelta en mi habitación. Las velas seguían encendidas. El cristal estaba frío en mis manos, pero yo ya no era el mismo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mis manos translúcidas moviéndose independientemente. Cada vez que me quedaba en silencio, escuchaba el eco de esa voz interior. «Mañana», susurró antes del amanecer. «Mañana aprenderás que el cuerpo que crees sólido es solo una ilusión». Muy convincente. La segunda noche, el manuscrito me pidió algo imposible. Observa tu cuerpo físico desde afuera. No imagines que lo haces, hazlo. Llevaba 24 horas con las manos temblando. Cada vez que las miraba, podía ver débilmente el contorno de las manos astrales superpuestas. Era como tener doble visión, pero más real. Elena había escrito en los márgenes: el cuerpo físico es condensación de pensamiento. El cuerpo astral es el pensamiento puro. Ambos son tú, pero solo uno es eterno. Me preparé igual que la noche anterior. Velas violetas, cristal de cuarzo. Pero esta vez agregué algo que el ritual especificaba: un espejo pequeño colocado frente a mí. Mira tu reflejo hasta que deje de ser un reflejo, instruía el manuscrito. Cuando veas al observador observándose, habrás encontrado la fisura entre los mundos. Comencé a mirar fijamente mi reflejo. Al principio, solo veía mis ojos cansados, mi barba de 2 días, mi expresión de perplejidad. Pero conforme los minutos pasaron, algo inquietante comenzó a suceder. Mi reflejo empezó a retrasarse. Parpadeaba y el reflejo parpadeaba un segundo después. Movía la cabeza y el reflejo la movía con un ligero desfase, como si fuera una transmisión satelital con demora. «Bien», susurró la voz de mi alma. «Ahora estás viendo la diferencia entre el cuerpo que piensas que eres y el cuerpo que realmente eres». Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Mi reflejo comenzó a moverse independientemente. Me quedé inmóvil, pero el reflejo siguió moviéndose. Sonrió cuando yo no estaba sonriendo. Ladeó la cabeza cuando yo mantuve la mía recta. Y entonces, oh Dios, entonces me habló. «Hola», dijo mi reflejo con mi propia voz. «Finalmente puedes verme», quise gritar. Quise salir corriendo, pero mi cuerpo estaba paralizado de asombro. «No tengas miedo», continuó el reflejo. «Soy tu cuerpo astral. Siempre he estado aquí. Siempre he sido más real que el cuerpo de carne que tanto proteges». «¿Cómo es posible?», logré susurrar. «Piénsalo», dijo el reflejo mientras se acercaba más al espejo. «¿Qué sucede cuando sueñas? ¿Con qué cuerpo caminas en tus sueños? ¿Con qué manos tocas en tus pesadillas?». Tenía razón. En los sueños, yo tenía un cuerpo completamente funcional. Podía correr, volar, sentir dolor, experimentar placer. Pero mi cuerpo físico estaba inmóvil en la cama. «El cuerpo astral es tu cuerpo de sueños», explicó el reflejo. «La diferencia es que ahora estás aprendiendo a usarlo mientras estás despierto». Sentí una extraña sensación de ligereza, como si mi cuerpo físico se estuviera volviendo menos denso, como si la gravedad estuviera perdiendo su efecto sobre mí. «Ahora», dijo el reflejo, «sal del cuerpo». «¿Cómo?». «No como, simplemente sal. Como cuando sales de una habitación, no piensas en mover las piernas, en coordinar los músculos. Simplemente, sales». Cerré los ojos y traté de salir sin entender qué significaba eso exactamente. Y entonces, flotaba. Abrí los ojos y estaba a 2 metros del suelo, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo sentado en posición de loto. Mi cuerpo físico respiraba lentamente, los ojos cerrados, completamente inmóvil. Pero yo estaba flotando en el aire. «Bienvenido al segundo umbral», escuché la voz de Elena. «Desde algún lugar que no podía localizar, ahora entiendes que nunca fuiste el cuerpo. El cuerpo es solo el vehículo. Tú eres el conductor». Intenté mover mis brazos astrales y respondieron instantáneamente. Intenté girar en el aire y lo hice con la fluidez de un pensamiento. Era como ser un fantasma, pero consciente de serlo. «¿Cuánto tiempo puedo estar así?», pensé. «El tiempo no existe aquí», respondió Elena. «Pero tu cuerpo físico te necesita». «Por ahora, regresa. Mañana aprenderás sobre el hilo que conecta ambos mundos». «¿Regresar?». «Simplemente desea estar de vuelta en tu cuerpo. La intención es suficiente. Desea estar de vuelta y...». ¡Pum!, regresé al cuerpo físico con una sacudida tan fuerte que derribé el espejo. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Mis manos temblaban incontrolablemente. Pero había hecho algo que creía imposible. Había salido de mi cuerpo conscientemente. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. Pero mis sueños fueron diferentes. No estaba soñando, estaba viajando. La tercera noche, Elena me enseñó el secreto más peligroso. El cordón plateado es tu línea de vida entre los mundos. Protégelo como protegerías tu corazón, porque lo es. Había leído sobre el cordón plateado en libros de ocultismo, pero siempre pensé que era una metáfora. El manuscrito de Elena me reveló que era tan real como las arterias que llevan sangre a tu cerebro. Cada vez que sales del cuerpo, el cordón se estira. Puede estirarse hasta el infinito sin romperse. Pero hay entidades en los planos inferiores que pueden intentar cortarlo. Esa advertencia me dio escalofríos. ¿Qué pasaría si se cortara? Había escrito a alguien en los márgenes del manuscrito con tinta roja. La respuesta de Elena, también en rojo, era aterradora. Muerte física instantánea. El alma quedaría varada en el astral sin poder regresar. Pero había algo más en el manuscrito. Un mantra. Una protección. Este mantra crea un escudo de luz dorada alrededor del cordón. Repítelo siempre antes de salir del cuerpo. Om Mani Padme Hum, Silver Cord of Light, Protect the Bridge Between Worlds. Esa tercera noche me preparé con más cuidado que nunca. Velas violetas, cristal de cuarzo. Pero esta vez agregué algo nuevo. Había dibujado un círculo de sal alrededor de mi lugar de meditación. La sal bloquea las entidades negativas, explicaba el manuscrito. Pero también bloquea las entidades positivas. Úsalas solo cuando sientas peligro. Comencé a recitar el mantra. Con cada repetición, sentía una calidez creciente en mi plexo solar, como si una luz dorada estuviera expandiéndose desde mi centro. Om Mani Padme Hum, Silver Cord of Light, Protect the Bridge Between Worlds. Al décimo mantra, salí del cuerpo sin esfuerzo, pero esta vez fue diferente. Esta vez podía ver el cordón, un hilo de luz plateada, brillante como el mercurio líquido. Conectaba mi cuerpo astral con mi cuerpo físico. Se extendía desde mi plexo solar astral hasta mi plexo solar físico. Era hermoso, pulsaba con vida propia, como si fuera un segundo corazón hecho de luz pura. «Ahora entiendes», dijo Elena, apareciendo a mi lado como una figura translúcida. «Este cordón es tu conexión con la vida. Mientras exista, puedes viajar a cualquier dimensión y regresar». «¿Puedo tocarlo?» «Puedes, pero hazlo con reverencia. Es la cuerda de tu existencia». Toqué el cordón con mi mano astral. Era cálido y vibraba con una frecuencia que reconocí inmediatamente. Era la frecuencia de mi propia alma. «Ahora», dijo Elena, «te enseñaré a usar este cordón como un elevador hacia los planos superiores. Pero primero, debes aprender a enfrentar al guardián del umbral». «¿Qué es el guardián del umbral?» «Es tu propio miedo convertido en forma. Cada alma que busca ascender debe enfrentarse a él. Es la última prueba antes de acceder a los planos superiores». Como si sus palabras lo hubieran invocado, algo comenzó a materializarse en la habitación. Una sombra densa, que se movía independientemente de cualquier fuente de luz. La sombra tenía mi forma, mi rostro, pero sus ojos eran pozos de terror puro. «Así que quieres abandonar el cuerpo», dijo la sombra con una versión distorsionada de mi voz. «¿Sabes lo que te espera allá afuera? ¿Sabes cuántas almas se han perdido para siempre en el astral?» El miedo me golpeó como una ola. Era tan intenso que mi cuerpo astral comenzó a temblar violentamente. «¿Y si no puedes regresar?» continuó la sombra. «¿Y si encuentras algo que no puedas manejar? ¿Y si te conviertes en uno de esos espíritus perdidos que vagan por la eternidad?» Cada palabra era como una daga de terror clavándose en mi conciencia. «¡No lo escuches!» gritó Elena. «Es tu miedo tratando de mantenerte prisionero. Háblale, dile que ya no tienes miedo». «No tengo miedo», susurré débilmente. «¡Mentiroso!» rugió la sombra. «Estás aterrorizado. Quieres huir de vuelta a tu cuerpo y nunca más intentar esto». Tenía razón, estaba aterrorizado. Pero en el fondo de mi alma había algo más fuerte que el miedo. Había curiosidad, había un hambre de verdad que había esperado toda mi vida para ser alimentada. Oh, tienes razón, le dije a la sombra. Tengo miedo, pero voy a hacerlo de todos modos. La sombra se quedó inmóvil, porque el miedo es solo una emoción. Pero la verdad es la realidad, y prefiero vivir en la realidad que en la comodidad de la ignorancia. La sombra comenzó a cambiar. Sus facciones se suavizaron. Sus ojos dejaron de ser pozos de terror y se convirtieron en mis ojos reales, llenos de compasión y entendimiento. Has pasado la prueba, dijo la sombra, ahora con mi voz normal. Soy tu guardián. Mi trabajo era asegurarme de que estuvieras listo. Ahora somos aliados. Y se desvaneció. Extraordinario, murmuró Elena. La mayoría de las almas tardan meses en enfrentar exitosamente al guardián. Tú lo hiciste en tu tercera noche. Estás listo para el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Los planos superiores, donde las almas maestras enseñan a los discípulos, donde aprenderás que la muerte es solo otra forma de nacimiento. El cordón plateado pulsó con más intensidad, como si estuviera preparándose para un viaje más largo. Pero eso será mañana, dijo Elena. Por ahora regresa. Has hecho suficiente por una noche. Regresé al cuerpo físico, pero esta vez el regreso fue suave, como deslizarse por el cordón plateado de vuelta a casa. Abrí los ojos y sonreí. El miedo ya no era mi enemigo, era mi maestro. La cuarta noche, Elena me llevó donde ningún libro había llegado jamás. Esta noche no saldrás del cuerpo aquí en tu habitación. Esta noche saldrás del cuerpo en el plano astral mismo. No entendía qué significaba eso. ¿Cómo puede uno salir del cuerpo astral si ya está fuera del cuerpo físico? Existen múltiples capas de realidad, explicaba el manuscrito. El cuerpo astral es solo la primera capa después del físico, pero hay cuerpos más sutiles, cuerpos de luz pura, cuerpos de conciencia sin forma. La preparación esa noche fue diferente. Elena había dejado instrucciones para crear lo que llamaba el portal de los espejos. Necesitaba 7 espejos dispuestos en forma de estrella de 7 puntas, en el centro, mi lugar de meditación, y en cada espejo, una vela violeta. Los espejos multiplican las dimensiones, explicaba. Crean fisuras en el espacio-tiempo, donde las leyes físicas se vuelven flexibles. Cuando encendí las 7 velas, algo extraordinario sucedió. No solo veía mi reflejo en cada espejo, veía 7 versiones diferentes de mí mismo, cada una ligeramente distinta, como si estuviera viendo múltiples líneas de tiempo simultáneamente. Cada reflejo es una versión de ti en una dimensión ligeramente diferente, susurró Elena. Esta noche vas a visitar a una de esas versiones. Recité el mantra de protección y salí del cuerpo. Pero esta vez, en lugar de flotar en mi habitación, me encontré flotando en un espacio que no podía describir con palabras. Era como estar dentro de un caleidoscopio cósmico, colores que no existen en el espectro visible, formas geométricas que se movían en más de 3 dimensiones, y sonidos. Oh, los sonidos eran como música hecha de luz. Bienvenido al plano astral intermedio, dijo Elena apareciendo a mi lado. Aquí, el pensamiento es realidad instantánea. Ten cuidado con lo que piensas. Como para demostrar su punto, pensé en un dragón dorado y apareció inmediatamente frente a mí. No era hostil, era hermoso. Volaba en círculos alrededor de nosotros, dejando estelas de luz dorada. Impresionante, dijo Elena. Ahora hazlo desaparecer. Pensé en que el dragón se desvaneciera y se desvaneció instantáneamente. En este plano, eres un dios creador, explicó Elena. Pero con gran poder viene gran responsabilidad. Algunos seres se pierden aquí, creando mundos de fantasía y olvidando que tienen un cuerpo físico esperándolos. Mientras hablaba, vi algo que me hizo temblar. En la distancia, figuras solitarias flotaban creando compulsivamente formas y colores, como artistas enloquecidos. Habían estado ahí tanto tiempo que ya no recordaban quiénes eran. Almas perdidas, murmuró Elena. Por eso, el guardián del umbral existe, para asegurar que solo aquellos que están listos puedan acceder a estos planos. ¿Cómo evito perderme? Mantén siempre la conciencia de tu propósito. Estás aquí para aprender, no para quedarte. Y nunca olvides el cordón plateado. Es tu ancla a la realidad. Como si sus palabras lo hubieran activado, sentí el cordón plateado pulsando suavemente, recordándome que tenía un hogar al cual regresar. «Ahora», dijo Elena, «te voy a enseñar el secreto más profundo. ¿Cómo salir del cuerpo astral mismo?»
¿Salir del cuerpo astral?
Sí, así como saliste del cuerpo físico para acceder al astral, puedes salir del cuerpo astral para acceder al mental, y del mental al causal, y del causal al...
Bueno, eso es para otro momento.
¿Cómo se hace?
Igual que la primera vez.
No cómo. Simplemente hazlo. Desea ser pura conciencia sin forma. Cerré los ojos astrales y deseé ser pura conciencia. Y entonces, ya no tenía forma. Era conciencia pura flotando en un océano de luz infinita. No tenía brazos, no tenía piernas, no tenía rostro. Era simplemente ser. En este estado, podía percibir cosas que mi mente normal nunca podría comprender. Podía ver la interconexión entre todas las almas. Podía sentir el amor que fluye entre todos los seres vivientes como un río cósmico. Y podía ver la verdad. La verdad sobre por qué existimos. La verdad sobre el propósito de la vida. La verdad sobre lo que sucede después de la muerte. No puedo escribir esa verdad con palabras, no porque sea secreta, sino porque no existen palabras para describir lo que es indescriptible. Solo puedo decir que todo tiene sentido. Todo dolor, toda alegría, toda experiencia humana es parte de un plan perfecto que es más hermoso de lo que la mente puede imaginar.
«Ahora entiendes», dijo Elena,
apareciendo como una presencia de luz sin forma. ¿Por qué algunos iniciados nunca regresan? No porque se pierdan, sino porque encuentran algo tan hermoso que no quieren regresar.
¿Por qué regresaste tú?
Porque mi trabajo no había terminado. Porque hay almas como tú que necesitan encontrar el camino. Porque el amor verdadero siempre sirve. Sentí una presencia familiar. Era mi alma, mi verdadero yo, comunicándose conmigo desde este estado de conciencia pura.
«Es hora de regresar», me dijo.
«Has visto lo que necesitabas ver. Ahora debes integrar esta experiencia en tu vida física. Esa es la verdadera iniciación».
¿Cómo integro algo tan inmenso?
Viviendo con la conciencia de que eres más que tu cuerpo, más que tu mente, más que tus miedos. Eres un ser eterno teniendo una experiencia temporal. Deseé regresar al cuerpo astral y regresé instantáneamente. Luego deseé regresar al cuerpo físico y regresé con la suavidad de quien llega a casa después de un largo viaje. Abrí los ojos físicos y lloré. No de tristeza, de gratitud, de asombro, de la comprensión de que había tocado algo sagrado. Las 4 noches de iniciación habían terminado, pero sabía que esto era solo el comienzo. Elena había abierto una puerta que nunca se cerraría, y ahora cada noche tenía la opción de caminar por mundos que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. El manuscrito tenía más secretos, más técnicas, más revelaciones, y yo estaba listo para todos ellos. La 5ª noche, Elena me entregó algo que cambió mi comprensión del cosmos. No puedes navegar por el océano sin un mapa. Y había escrito en una página nueva del manuscrito: los planos astrales son océanos de conciencia. Sin conocer sus corrientes, sus peligros y sus puertos seguros, un alma puede perderse por eones. Había dibujado algo extraordinario, un mapa multidimensional que parecía moverse y cambiar mientras lo observaba. No era un mapa geográfico, era un mapa de estados de conciencia. Existen 7 planos principales, explicaba el diagrama. Cada uno con sus propias leyes, sus propios habitantes, sus propias oportunidades de aprendizaje. Plano físico, donde crees que vives. Densidad, tiempo lineal, causa y efecto. Plano astral inferior, donde van los miedos no resueltos, entidades de baja vibración, pensamientos obsesivos convertidos en forma. Plano astral intermedio, donde fuiste anoche, pensamiento creativo, manifestación instantánea, encuentros con otros viajeros. Plano astral superior, donde residen las almas elevadas, maestros ascendidos, bibliotecas de sabiduría universal. Plano mental, donde nacen las ideas, arquetipos universales, comprensión pura sin forma. Plano causal, donde se guardan las causas de toda experiencia, el registro akáshico, la memoria del universo. Plano búdico, donde todo es uno, conciencia cósmica, el hogar del alma. Esta noche, continuaba el manuscrito, vas a aprender a navegar
conscientemente entre estos planos. Pero primero, debes entender que cada plano tiene sus propios guardianes. Guardianes, seres que protegen cada nivel de conciencia. No son hostiles, pero no permitirán que accedas a un plano para el cual no estés preparado. Es por tu propia seguridad. Esa noche, el ritual fue diferente. Elena había diseñado lo que llamaba el ritual de los siete fuegos. Siete velas de diferentes colores, cada una representando un plano diferente. Roja para el físico, naranja para el astral inferior, amarilla para el astral intermedio, verde para el astral superior, azul para el mental, índigo para el causal, violeta para el búdico. Enciende cada vela mientras recitas el mantra de acceso a cada plano, instruía. Pero cuidado, solo podrás acceder a los planos para los cuales tu alma esté vibratoriamente preparada. Comencé con la vela roja. Om Bhur Bhuvah Svah. Anclo mi conciencia en el plano físico. Luego la naranja. Om Kamaloka. Reconozco el plano de los deseos. Amarilla. Om Rupa Loka. Entro al plano de las formas. Verde. Om Arupa Loka. Accedo al plano sin forma. Azul. Om Manas Loka. Permito el acceso al plano mental. Índigo. Om Karana Loka. Solicito entrada al plano causal. Violeta. Om Buddha Loka. Aspiro al plano búdico. Con cada mantra, sentía una vibración diferente en mi cuerpo, como si fuera un instrumento musical, siendo afinado para frecuencias cada vez más elevadas. Salí del cuerpo y me encontré flotando en el plano astral intermedio, como la noche anterior. Pero esta vez, podía ver los otros planos como capas translúcidas superpuestas. Ahora entiendes, dijo Elena apareciendo. Los planos no están separados geográficamente, están separados vibratoriamente. Todos existen aquí, ahora, en este mismo espacio, solo que en diferentes frecuencias. ¿Cómo me muevo entre ellos? Cambiando tu frecuencia vibratoria, como sintonizar una radio. Para bajar a planos más densos, reduce tu vibración. Para subir a planos más sutiles, elévala. ¿Cómo cambio mi vibración? Con intención pura. Si tu intención es elevada, tu vibración se eleva. Si tu intención es baja, tu vibración desciende. Para demostrar, pensé en mi miedo más profundo. Inmediatamente, mi vibración bajó y me encontré en el plano astral inferior. Era horroroso. Figuras sombras vagaban sin propósito. Gritos de angustia llenaban el aire. Formas grotescas creadas por pensamientos obsesivos se arrastraban por el suelo. Este es el infierno del que hablan las religiones, susurró Elena. Pero no es un lugar de castigo. Es un lugar donde las almas se castigan a sí mismas con sus propios pensamientos no resueltos. Vi algo que me rompió el corazón. Un hombre, claramente recién fallecido, estaba siendo perseguido por formas que representaban todos sus miedos de vida. Culpa, remordimiento, terror. ¿Podemos ayudarlo? Pregunté. No directamente. Cada alma debe resolver sus propios conflictos internos. Pero puedes enviarle amor y luz. Eso siempre ayuda. Dirigí toda mi compasión hacia él. Inmediatamente, las formas que lo perseguían se volvieron menos sólidas. El hombre se irguió un poco. Había recibido el mensaje. Suficiente, dijo Elena. Ahora eleva tu vibración. Piensa en el amor más puro que hayas sentido. Pensé en el amor incondicional. Mi vibración se elevó y me encontré en el plano astral superior. Era paradisíaco. Jardines de luz líquida. Estructuras cristalinas que cantaban melodías cósmicas. Y seres... Oh, los seres eran indescriptiblemente hermosos. Estos son los maestros ascendidos, explicó Elena. Almas que han completado su evolución humana y ahora guían a otros desde estos planos. Uno de ellos se acercó. Era una figura andrógina de luz dorada, con ojos que contenían la sabiduría de milenios. Bienvenido, joven discípulo, dijo con una voz que era como música hecha de luz. Helena nos ha hablado de ti. ¿Estás listo para recibir una enseñanza? Sí, maestro. La enseñanza más importante es esta. No hay separación real entre los planos. Lo que cambia no es el lugar, sino tu percepción. Cuando tu conciencia se expande, accedes a planos superiores. Cuando se contrae, desciendes a planos inferiores. ¿significa que puedo acceder a todos los planos desde mi habitación?
Exactamente. Los planos están en ti, no fuera de ti. Eres un ser multidimensional, viviendo temporalmente en una dimensión limitada.
Esa revelación me impactó profundamente. No necesitaba viajar a ningún lado. Solo necesitaba expandir mi conciencia.
Ahora, dijo el maestro, te voy a mostrar algo que pocos humanos han visto. Te voy a mostrar la biblioteca akáshica.
Mi vibración se elevó aún más y me encontré en un lugar que desafía toda descripción.
Era como una biblioteca infinita, pero los libros eran experiencias vivas.
Podía tocar cualquier libro y vivir completamente esa experiencia.
Aquí está registrada cada experiencia de cada alma que ha existido,
explicó el maestro.
Todo lo que has vivido, todo lo que vivirás, todo lo que has sido en vidas pasadas.
Toqué uno de los libros y súbitamente me encontré viviendo la experiencia de un monje tibetano en el siglo XII.
Podía sentir el frío de las montañas, el peso de las túnicas, la paz de la meditación.
Era yo, en una vida pasada.
Ahora entiendes por qué fuiste atraído a estos conocimientos, dijo Elena.
Tu alma ya los conocía, solo estaba recordando.
Toqué otro libro y me vi como una mujer en el antiguo Egipto, trabajando como sanadora en un templo.
Otra experiencia, otra vida, pero la misma alma.
¿Cuántas vidas he vivido?, pregunté.
Cientos, y vivirás cientos más hasta que completes tu evolución.
Cada vida es una escuela, cada experiencia una lección.
Pero ahora, interrumpió Elena, debes regresar.
Has visto suficiente por una noche.
Mañana aprenderás sobre algo que muy pocos conocen, la naturaleza real del tiempo.
Regresé al cuerpo físico con la mente expandida permanentemente.
Ya no podía ver el mundo de la misma manera.
Sabía que era un ser eterno, multidimensional, viviendo una experiencia temporal.
Y recién había empezado a descubrir quién era realmente.
La sexta noche, Elena me reveló la ilusión más grande de todas.
El tiempo lineal es una construcción de la mente física,
había escrito.
En los planos superiores, todo existe simultáneamente.
Pasado, presente y futuro son solo
diferentes ángulos de observación de la misma realidad eterna.
Había dibujado algo que parecía imposible, un círculo donde cada punto representaba un momento del tiempo, pero todos los puntos existían a la vez.
Esta noche vas a experimentar lo que los antiguos llamaban el eterno ahora.
Vas a ver tu vida completa, todas tus vidas, como una sola experiencia multidimensional.
La advertencia me asustó.
Prepárate.
Ver tu futuro puede ser tan traumático como ver tu pasado.
Algunos discípulos han quedado paralizados por el conocimiento de lo que está por venir.
¿Por qué?
Porque el libre albedrío es real, pero dentro de ciertos parámetros predeterminados.
Verás las líneas generales de tu destino,
pero también verás todas las elecciones que tienes dentro de esas líneas.
Esa noche, el ritual fue el más complejo hasta entonces.
Elena había diseñado lo que llamaba el ritual del tiempo circular.
Necesitaba 12 velas dispuestas como un reloj, pero no marcando horas,
marcando eras de mi alma.
Cada vela representa una encarnación diferente, explicaba.
Cuando las enciendas todas, podrás ver el hilo conductor que conecta todas tus vidas.
Comencé a encender las velas mientras recitaba el mantra temporal.
Om Kala Chakra, tiempo circular, revela el eterno ahora.
Con cada vela encendida, sentía como si despertara un poco más de mi memoria cósmica.
Como si estuviera recordando quién había sido siempre.
Salí del cuerpo y me encontré flotando en un espacio que no puedo describir con palabras tridimensionales.
Era como estar en el centro de una esfera temporal,
donde podía ver en todas las direcciones del tiempo, simultáneamente.
Bienvenido al eterno ahora, dijo Elena.
Desde aquí puedes ver toda tu evolución como alma.
Y entonces lo vi, todo.
Me vi como ese monje tibetano, pero no como un recuerdo.
Lo estaba viviendo ahora.
Simultáneamente, me vi como la sanadora egipcia, también ahora.
Y como un guerrero celta, un comerciante fenicio, un científico en la Atlántida, un artista en el Renacimiento.
Todas mis vidas estaban sucediendo al mismo tiempo.
¿Cómo es posible?,
susurré.
Porque el tiempo no es lineal,
es holográfico.
Cada momento contiene todos los momentos.
Cada vida contiene todas las vidas. Pero entonces vi algo que me dejó sin aliento: mi futuro. Me vi como un maestro espiritual en mi vejez, enseñando a otros lo que Elena me estaba enseñando ahora. Vi que escribiría libros que ayudarían a miles de almas a despertar. Vi que fundaría una escuela de misterios en las montañas. Y vi mi muerte. Era pacífica, rodeado de discípulos que me amaban, muriendo con una sonrisa, sabiendo que había cumplido mi propósito.
¿Cuándo?
Pregunté. El cuándo no es lo importante, respondió Elena. Lo importante es que veas que la muerte no es el final, es solo una transición. Mira lo que sucede después. Vi mi alma saliendo del cuerpo moribundo, pero no con miedo, con alegría, como alguien que se quita ropa incómoda después de un largo día. Me vi siendo recibido por Elena, por el maestro de luz dorada, por todos los seres que había conocido en los planos superiores. Bienvenido a casa, me decían. ¿Regresaré a encarnar? Esa será tu elección, respondió Elena. Cuando completes tu evolución en la Tierra, podrás elegir servir desde los planos superiores o continuar evolucionando en dimensiones aún más elevadas. Pero luego vi algo que me llenó de propósito. Si elegía regresar, mi próxima vida sería en una época donde la humanidad estaría despertando masivamente. Sería un tiempo de gran transición planetaria. ¿Qué tipo de transición? La humanidad está evolucionando hacia una especie telepática y multidimensional. En los próximos siglos, habilidades como el desdoblamiento astral serán tan comunes como leer. Tú serás uno de los pioneros que abrirá el camino. Esa revelación me llenó de una responsabilidad sagrada. No estaba aprendiendo estas técnicas solo para mí. Las estaba aprendiendo para enseñarlas. Ahora, dijo Elena, mira hacia atrás. Ve por qué elegiste nacer en esta época específica, en esta familia específica, con estos desafíos específicos. Vi la reunión de mi alma con un consejo de seres de luz antes de nacer. Estaban planeando mi vida como arquitectos cósmicos. Necesitas aprender humildad, decía uno. Por eso elegirás una infancia difícil. Necesitas desarrollar compasión, decía otro. Por eso experimentarás dolor emocional profundo. Necesitas fortalecer tu voluntad, decía un tercero. Por eso enfrentarás obstáculos que parecerán imposibles. Todo había sido elegido por mi propia alma. Cada trauma, cada desafío, cada momento de dolor había sido cuidadosamente seleccionado para mí. Crecimiento espiritual. ¿Significa que no hay víctimas? Pregunté. No hay víctimas, respondió Elena. Solo hay almas valientes que eligen experiencias difíciles para crecer más. Rápido. Esa comprensión cambió mi perspectiva de la vida para siempre. Ya no podía ver el sufrimiento como algo aleatorio o injusto. Era parte de un plan perfecto diseñado por mi propia alma. Pero también, continuó Elena, ver el plan no te libera de vivirlo. Todavía debes caminar el camino, hacer las elecciones, aprender las lecciones. ¿Por qué no puedo simplemente saltarme las partes difíciles? Porque el alma crece a través de la experiencia, no del conocimiento intelectual. Saber que debes aprender paciencia no te hace paciente. Debes vivir situaciones que requieran paciencia. Mientras procesaba esta información, vi algo más. Las almas gemelas. Vi que a lo largo de mis vidas, había estado reencarnando con las mismas almas una y otra vez. Aquellos que habían sido mis padres en una vida eran mis hijos en otra. Quien había sido mi enemigo en una vida era mi mejor amigo en otra. Las almas viajan en grupos, explicó Elena. Se ayudan mutuamente a crecer intercambiando roles. Hoy eres el maestro, mañana eres el estudiante. Vi a una alma en particular que había estado conmigo en múltiples vidas, a veces como pareja romántica, a veces como hermano, a veces como mejor amigo. ¿Dónde está esa alma ahora? Pregunté. Más cerca de lo que crees, sonrió Elena. Las almas gemelas siempre se encuentran cuando es tiempo de continuar su trabajo. Conjunto, la sesión terminó con una comprensión que cambió mi vida. Yo era eterno. Este cuerpo, esta personalidad, esta vida, eran solo una pequeña parte de una existencia infinita. Y cada momento de dolor tenía un propósito sagrado. La séptima noche, Elena me introdujo a la aristocracia del cosmos. ¿Existen seres que evolucionaron más allá de la necesidad de encarnación física? Había escrito. Nunca han tenido cuerpo material, Son pura conciencia, pura sabiduría, pura luz. Los antiguos los llamaban ángeles, pero ese término no hace justicia a su verdadera naturaleza. Esta noche vas a ser presentado formalmente al Consejo de Maestros. Ellos han estado observando tu progreso. Si consideran que estás listo, te otorgarán lo que se llama la marca del discípulo. ¿Qué es la marca del discípulo? Es una activación energética que expande permanentemente tu conciencia. Una vez que la recibas, nunca más volverás a ver el mundo con ojos ordinarios. Pero también es una responsabilidad. Serás considerado un guardián de estos conocimientos. La preparación esa noche fue ceremonial. Elena había diseñado lo que llamaba el ritual de presentación ante el consejo. Debes vestirte de blanco, instruía. Bañarte en agua con sal marina, ayunar durante 12 horas antes del ritual y crear un altar con los elementos, agua, fuego, tierra, aire. Había algo más. Debes escribir una carta a tu yo futuro. En ella declara tu compromiso con el sendero del servicio. Esta carta será leída por los maestros. Escribí la carta con manos temblorosas. Yo, alma encarnada temporalmente en esta forma física, declaro mi compromiso con el sendero del servicio. Prometo usar estos conocimientos para ayudar a otros a despertar. Prometo proteger estos secretos de aquellos que los usarían para dañar. Prometo ser un puente entre los mundos. Que mi vida sea un ejemplo de la verdad que he encontrado. El ritual comenzó a medianoche. Salí del cuerpo y me encontré en un espacio que no había visitado antes. Era como un templo cósmico hecho de luz cristalina. «Sígueme», dijo Elena. «Vamos a la sala del consejo». Flotamos a través de corredores de luz hasta llegar a una cámara circular. En el centro había 7 tronos de luz, cada uno ocupado por una presencia que irradiaba sabiduría milenaria. «Estos son los señores del karma», susurró Elena. «Ellos supervisan la evolución de las almas en tu sistema solar». El ser del trono central se dirigió a mí. Su voz era como el sonido del cosmos mismo. «Alma humana, has sido traída ante nosotros porque has demostrado sinceridad en tu búsqueda de la verdad. Elena Blavatsky ha sido tu guía, pero ahora debes elegir si deseas continuar bajo nuestra tutela directa». ¿Qué significa eso? Significa que serás instruido en conocimientos que pocos humanos han recibido, pero también significa que tu vida tomará un rumbo diferente. Serás apartado de las preocupaciones mundanas. Tu propósito será servir al plan divino. ¿Cuál es el plan divino? La evolución de la conciencia humana hacia la siguiente etapa. La humanidad está en el umbral de un gran despertar. Necesita guías que puedan mostrar el camino. Otro de los seres habló. Hemos observado tu progreso. En 7 noches has alcanzado lo que a otros les toma años. Esto indica que tu alma está lista para responsabilidades mayores. ¿Qué tipo de responsabilidades? Enseñar, sanar, guiar. Serás un conductor de energía entre los planos. Los conocimientos que has recibido deberán ser transmitidos a otros. Cuando llegue el momento, el ser del trono central continuó. Pero antes de otorgarte la marca del discípulo, debes enfrentar una prueba final. Debes demostrar que puedes mantener tu equilibrio emocional, incluso cuando veas verdades que la mayoría de los humanos no puede manejar. ¿Qué tipo de verdades? Las verdades sobre el sufrimiento humano. Las verdades sobre por qué permitimos que existan la guerra, la pobreza, la enfermedad. Las verdades sobre el papel que jugamos en la aparente injusticia del mundo. Súbitamente, mi conciencia fue expandida para ver toda la Tierra desde una perspectiva cósmica. Vi toda la guerra, toda la pobreza, todo el sufrimiento humano simultáneamente. Fue devastador. Pero luego vi algo más. Vi el propósito detrás de cada tragedia. Vi que las guerras forzan a las almas a elegir entre el amor y el odio, acelerando su evolución. Vi que la pobreza enseña compasión y desapego a los bienes materiales. Vi que la enfermedad frecuentemente despierta la espiritualidad. ¿Significa que ustedes causan el sufrimiento? Pregunté con horror. No lo causamos, lo permitimos. Porque el sufrimiento es el maestro más eficaz que existe. Una alma puede vivir 1000 vidas en comodidad y aprender poco. Pero una vida de desafíos puede despertar completamente a un alma. ¿Pero qué hay de los inocentes? ¿Los niños que sufren? No hay inocentes ni culpables desde la perspectiva del alma. Hay solo almas valientes que eligen experiencias difíciles para crecer más rápido. Un niño que sufre puede estar cumpliendo karma de vidas pasadas o puede estar eligiendo esa experiencia para desarrollar cualidades específicas. Esa revelación me partió el corazón y me liberó al mismo tiempo. El universo tenía sentido, pero era un sentido que la mente humana luchaba por aceptar. ¿Puedes aceptar esta perspectiva sin volverte cínico o insensible?, preguntó el ser central. Puedo aceptar la perspectiva, pero no puedo dejar de sentir compasión por el sufrimiento. Perfecto, respondió. Esa es la respuesta correcta. Un verdadero maestro entiende el propósito cósmico del sufrimiento, pero nunca pierde la compasión humana. Entonces sucedió algo indescriptible. Los siete seres extendieron sus manos hacia mí, y de ellas emanó una luz que entró directamente en mi cuerpo astral, la marca del discípulo. Sentí como si cada célula de mi ser hubiera sido recalibrada, como si hubiera recibido una actualización espiritual que expandía permanentemente mi capacidad de percepción. Ahora puedes ver los auras, dijo el ser central. Puedes sentir las emociones de otros. Puedes percibir la salud espiritual de las personas. Puedes ver los cordones energéticos que conectan a las almas. ¿Cómo uso estos dones? Con sabiduría, con compasión, con discreción. No todos están listos para estas verdades. Debes aprender a ser un maestro silencioso, enseñar más con tu ejemplo que con tus palabras. Otro ser añadió, también puedes comunicarte telepáticamente con otros discípulos marcados. Forman una red invisible de trabajadores de la luz alrededor del planeta. ¿Hay muchos? Unos pocos miles. Pero su número crece cada año. En las próximas décadas serán millones. La humanidad está despertando. Ahora, dijo Elena, debes regresar. Mañana aprenderás sobre algo que cambiará tu comprensión de la realidad, la música de las esferas. Regresé al cuerpo físico, pero ya no era el mismo. Podía ver colores que no había visto antes. Podía escuchar sonidos más sutiles. Podía sentir la vida misma pulsando en todo lo que me rodeaba. Había sido oficialmente iniciado en los misterios cósmicos y sabía que mi verdadero trabajo recién comenzaba. La octava noche, Elena me reveló el secreto que une todas las dimensiones. Todo es vibración, había escrito. Cada átomo, cada célula, cada planeta, cada galaxia vibra en frecuencias específicas. Y todas estas vibraciones juntas crean lo que Pitágoras llamó la música de las esferas. Los iniciados de la antigüedad sabían que sintonizarse con esta música cósmica era la clave para la sanación, la manifestación y la comunicación interdimensional. Había dibujado algo fascinante, un diagrama que mostraba cómo cada chakra correspondía a una nota musical específica y cómo cada plano de existencia vibraba en acordes particulares. Esta noche no solo vas a escuchar la música de las esferas, vas a aprender a dirigirla. ¿Dirigirla? Sí. Los maestros avanzados pueden influir en la sinfonía cósmica. Pueden cambiar la frecuencia vibratoria de situaciones, personas, incluso eventos planetarios. Pero esto requiere una responsabilidad inmensa. La preparación esa noche involucró algo nuevo: instrumentos musicales. Elena había especificado que necesitaba 7 cuencos tibetanos, cada uno afinado a la frecuencia de un chakra diferente. Cuando toques los cuencos en secuencia, abrirás un portal sonoro hacia las dimensiones superiores, explicaba. Pero debes tocarlos no con las manos, sino con la intención del corazón. Comencé el ritual tocando el cuenco del chakra raíz. El sonido que emergió no solo llenó mi habitación, llenó mi ser. Podía sentir la vibración resonando en cada célula de mi cuerpo. Segundo cuenco, chakra sacro. La vibración se elevó, creando una armonía con la primera nota. Tercero, plexo solar. Cuarto, corazón. Quinto, garganta. Sexto, tercer ojo. Séptimo, corona. Cuando el séptimo cuenco terminó de sonar, algo extraordinario sucedió. Todo el cosmos comenzó a cantar. No era una metáfora, era literal. Podía escuchar la vibración de los planetas, el canto de las estrellas, la sinfonía de las galaxias. Salí del cuerpo y me encontré flotando en el espacio, pero no el espacio físico. El espacio sonoro, donde toda la existencia era música visible. Bienvenido a la dimensión del sonido primordial, dijo Elena. Aquí es donde nacen todas las vibraciones que, luego, se manifiestan en los planos más densos. Vi algo indescriptible, el universo como una orquesta cósmica. Cada alma era un instrumento, cada planeta un director, cada galaxia una sinfonía completa. ¿Cuál es mi instrumento?, pregunté.
Tu alma es una flauta de luz, respondió Elena.
Tu propósito es tocar melodías que ayuden a otras almas a recordar su propia música interior.
Entonces escuché algo que me cambió para siempre, mi propia canción del alma. Era una melodía que había estado cantando inconscientemente toda mi vida. Era la vibración única que me identificaba en el cosmos. Era mi nombre cósmico.
Regresar es también una forma de partir. He aprendido que el retorno no es simplemente volver al cuerpo físico, sino regresar como un extranjero a tu propia existencia. Cada vez que mi conciencia se deslizaba de vuelta a través del cordón plateado, sentía como si descendiera desde las montañas sagradas hacia el valle denso de la materia, llevando conmigo el aire puro de las alturas. Blavatsky me enseñó que el regreso consciente es un arte tan delicado como la partida. Muchos iniciados, susurraba su voz etérea durante mis viajes, se pierden en la embriaguez de los planos superiores. Olvidan que vinieron a servir, no a escapar. Sus palabras resonaban como campanas de temple en mi alma cada vez que la tentación de permanecer en el astral se hacía más fuerte que el llamado de la tierra. El proceso de retorno comenzaba siempre con una sensación de densidad creciente, como si fuera un buceador emergiendo lentamente, desde las profundidades cristalinas hacia la superficie turbia. Primero sentía el peso del tiempo lineal instalándose nuevamente en mi conciencia, luego el magnetismo de las emociones humanas tirando de mí como corrientes submarinas. Finalmente, el cuerpo físico aparecía ante mí como una prisión familiar, pero también como un templo sagrado que había aprendido a honrar. Durante una de mis proyecciones más profundas, me encontré en un lugar que parecía ser la biblioteca cósmica de todas las almas. Allí, entre pergaminos de luz y libros que respiraban sabiduría, Blavatsky me mostró algo que cambió para siempre mi comprensión del retorno. «Mira», me dijo, señalando hacia una ventana que no era ventana, sino una apertura directa hacia la realidad física. Tu cuerpo no es tu cárcel, es tu ancla consciente en el océano de la manifestación. Comprendí entonces que cada retorno era una elección sagrada, un acto de amor hacia la experiencia humana. El cuerpo físico no era el destino final, sino el puerto base desde el cual podía navegar conscientemente entre las dimensiones. Era el faro que me permitía regresar, pero también el templo que me daba propósito para hacerlo. La técnica del retorno que Blavatsky me transmitió era simple pero poderosa. Visualizar el cordón plateado como un río de luz que fluía desde el corazón del cosmos hasta el corazón físico. Seguir ese río con gratitud, no con resistencia. Agradecer a cada plano por sus enseñanzas mientras descendía conscientemente, como un rey que visita cada provincia de su reino antes de regresar a su palacio. Pero el verdadero peligro no estaba en perderse en el astral, sino en regresar y pretender que nada había cambiado. Porque una vez que el alma ha probado la libertad absoluta, la vida ordinaria nunca vuelve a ser ordinaria. Todo se vuelve sagrado, o todo se vuelve insoportable. No hay punto medio para el iniciado. El mayor desafío no era salir del cuerpo, sino regresar con la memoria intacta. Las primeras veces que logré proyecciones conscientes, al despertar, solo conservaba fragmentos, como recordar un sueño poderoso que se desvanece con la luz del día. Pero Blavatsky me enseñó que la memoria astral no funciona como la memoria física. Es una memoria del corazón, no de la mente. La mente analiza, separa, categoriza. Me explicaba durante una de nuestras reuniones en el plano mental superior. Pero el corazón absorbe, integra, se convierte en aquello que experimenta. Las verdades del alma no se recuerdan, se viven. Y tenía razón. Con el tiempo, dejé de intentar recordar mis experiencias astrales como eventos separados y comencé a permitir que se integraran en mi ser como nuevas facetas de mi identidad. la transformación era inevitable. Cada viaje astral dejaba una huella energética en mi aura, como si fuera una tintura invisible que gradualmente cambiaba el color de mi existencia. Comencé a percibir las emociones de las personas a distancia, a sentir la música silenciosa que emana de los árboles, a ver los hilos dorados que conectan a todos los seres vivos. La realidad física se había vuelto transparente, y a través de ella podía ver las verdades eternas que siempre habían estado ahí. Pero quizás el cambio más profundo fue la comprensión de la muerte. Después de haber experimentado la separación consciente del cuerpo tantas veces, la muerte había perdido su terror. La veía ahora como lo que realmente es. Una transición, un cambio de estado, como el agua que se convierte en vapor pero sigue siendo agua. Esta comprensión no solo me liberó del miedo personal, sino que me permitió acompañar a otros en sus propias transiciones con una paz que no podía explicar con palabras. Una noche, mientras meditaba en mi habitación, tuve una visión que no era una proyección astral, sino algo más profundo. Vi toda mi vida pasada, presente y futura como un tapiz único, donde cada experiencia era un hilo necesario para completar el diseño divino. Comprendí que mis viajes astrales no eran escapadas de la realidad, sino exploraciones más profundas de la misma realidad que siempre había estado viviendo. Blavatsky me visitó esa noche, no en el astral, sino en mi habitación física. Su presencia era tan real que podía sentir la fragancia de sándalo que siempre la acompañaba. «Ahora entiendes», me dijo con una sonrisa que contenía siglos de sabiduría, «que nunca has estado separado de los mundos que has visitado. Siempre has sido un ciudadano del cosmos. Solo habías olvidado tu pasaporte celestial». La memoria sagrada no era recordar experiencias extraordinarias, sino recordar quién era yo realmente. Era despertar del sueño de la separación y reconocer que la conciencia que exploraba los planos astrales era la misma conciencia que escribía estas líneas, que amaba, que sufría, que esperaba. Era una conciencia sin fronteras, disfrazada temporalmente de ser humano. Ya no eres quien eras antes del primer viaje. La transformación final no llegó con fanfarrias ni revelaciones dramáticas. Llegó una mañana ordinaria, mientras preparaba mi desayuno, cuando me di cuenta de que ya no podía distinguir entre mi vida física y mi vida astral. Ambas se habían fusionado en una sola existencia multidimensional. Era como si hubiera estado viviendo en una casa creyendo que solo tenía una planta, hasta que descubrí que tenía múltiples pisos, cada uno tan real como el otro. Esa mañana, mientras sostenía una simple taza de té, pude ver simultáneamente la taza física, su contraparte astral brillando con luz dorada, y su esencia arquetípica en el plano mental, como el concepto puro de recipiente que nutre. No era confuso ni abrumador, era simplemente completo. Era ver la realidad, tal como realmente es. Una sinfonía de dimensiones interconectadas, donde cada nota contribuye a la melodía total. Comprendí entonces que el verdadero regalo del ritual de Blavatsky no era la habilidad de salir del cuerpo, sino la capacidad de habitar plenamente todos los cuerpos que poseemos. El cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, todos eran instrumentos de una misma orquesta, dirigidos por la batuta de la conciencia pura. Con esta comprensión llegó también una responsabilidad que no podía ignorar. No podía ser el único custodio de estas enseñanzas. Blavatsky me había confiado su ritual no para que lo guardara como un tesoro personal, sino para que lo compartiera con aquellos que estuvieran listos para recibirlo. El conocimiento oculto que no se comparte, me había dicho una vez durante una proyección, se convierte en un veneno que enferma al alma. Pero compartir no significaba predicar o convencer, significaba vivir, de tal manera que mi propia transformación fuera una invitación silenciosa para aquellos que resonaran con esa vibración. Significaba ser un faro, no un evangelista. dejar que mi luz brillara naturalmente, sin forzar a nadie a mirarla. Durante mis últimas proyecciones conscientes, Blavatsky me preparó para una despedida que ambos sabíamos que era inevitable. Llega un momento. Me explicó mientras caminábamos por un jardín astral que parecía estar hecho de música cristalizada en que el discípulo debe dejar de depender del maestro externo para confiar completamente en el maestro interno. Yo he sido tu guía, pero ahora tú debes ser tu propio guía y, eventualmente, guía de otros. La última vez que la vi, me entregó algo que no era un objeto físico ni astral, sino una transmisión energética directa. Era como si me hubiera dado una semilla de luz, que contenía todo el potencial de mi futuro desarrollo espiritual. Esto, me dijo, es mi verdadero legado. No las técnicas que aprendiste, sino la capacidad de desarrollar nuevas técnicas. No las respuestas que te di, sino la habilidad de hacer mejores preguntas. Cuando desperté de esa última proyección consciente, supe que había terminado mi aprendizaje formal del ritual. No porque hubiera aprendido todo lo que había que aprender, sino porque había aprendido a aprender por mí mismo. El estudiante había terminado su graduación y ahora comenzaba su verdadera educación. La vida misma como universidad cósmica. Ahora, mientras escribo estas líneas, sé que también yo me estoy preparando para una despedida. No porque vaya a morir o a desaparecer, sino porque el ciclo se completa cuando el conocimiento pasa de una conciencia a otra. Estas palabras que lees no son solo mi testimonio, son el inicio de tu propio viaje hacia la verdad que ya vive en tu interior. El nuevo iniciado que soy ahora comprende que cada alma que lee estas líneas es también un iniciado, en su propio nivel perfecto de desarrollo. Mi transformación no es más importante que la tuya, es simplemente diferente. Como cada estrella en el cielo nocturno brilla con su propia luz, única pero contribuye a la misma constelación cósmica, la verdadera iniciación no termina nunca. Cada día, cada respiración, cada momento de conciencia es una oportunidad para profundizar en el misterio de quién realmente somos. El ritual de Blavatsky fue mi puerta de entrada, pero ahora sé que existen infinitas puertas y que cada alma debe encontrar la que resuene con su propia frecuencia vibratoria. Las velas se han consumido mientras escribía estas últimas líneas y el amanecer comienza a filtrar su luz dorada a través de las cortinas de mi estudio. Es hora de sellar este manuscrito, no con cera, sino con la intención de que encuentre su camino hacia las manos y el corazón de quien esté destinado a recibirlo. Blavatsky tenía razón cuando decía que ciertos conocimientos no se buscan, sino que buscan a sus destinatarios. Si estas palabras han llegado hasta ti, no es casualidad. Es porque tu alma ya conoce estas verdades y solo necesitaba un recordatorio, un mapa que te ayude a navegar el territorio familiar que habías olvidado. El ritual que he compartido contigo no es el final de nada, sino el principio de todo. Es una invitación a explorar la vastedad de tu propia conciencia, a descubrir que eres mucho más grande de lo que cualquier cuerpo físico podría contener. Es una llamada a recordar que eres un ser cósmico teniendo una experiencia humana, no un ser humano buscando una experiencia cósmica. Si decides emprender este viaje, hazlo con respeto, con paciencia, con humildad. Las puertas del misterio se abren solo para aquellos que se acercan, con el corazón puro y la mente abierta. No busques resultados rápidos ni experiencias espectaculares. Busca la transformación silenciosa que ocurre cuando el alma recuerda su verdadera naturaleza. Y cuando llegue el momento en que tú también hayas integrado estas enseñanzas en tu ser, cuando hayas completado tu propia transformación, sabrás que también tú tienes el deber sagrado de compartir lo que has aprendido. No necesariamente a través de palabras o manuscritos, sino a través de tu propia presencia transformada, que será una bendición silenciosa para todos los que te rodean. El legado de Blavatsky no termina conmigo ni comenzó con ella. Es un río eterno de sabiduría que fluye de conciencia en conciencia, de corazón en corazón, de alma en alma. Ahora tú eres parte de ese río. Deja que sus aguas sagradas te lleven hacia tu propio despertar y eventualmente hacia tu propio servicio a la humanidad. Cierro ahora este manuscrito con la misma bendición que Blavatsky me ofreció la primera vez que nos encontramos en el plano astral. Que la luz de la sabiduría ilumine tu camino, que el amor de la verdad guíe tus pasos y que la paz de la comprensión more para siempre en tu corazón. El discípulo que escribió estas líneas ya no existe. Ha sido transformado en algo nuevo, algo que no tiene nombre pero que reconoces porque también vive en ti. Es el momento de que tú también comiences tu propia transformación. Las páginas terminan aquí, pero el viaje apenas comienza. En luz y en servicio, un hermano en el camino eterno.